Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol,
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias les da la bienvenida a este su programa. Con música de Son Patiano queremos dar la introducción a este programa que quiere llevar un tema muy especial en el día de hoy y tiene que ver con los denominados bosques secos tropicales, los cuales están ubicados en muchos países del mundo, en Colombia, pero especialmente en el departamento del Cauca, en lo que concierne a la zona norte y a nuestro esplendoroso y rico Valle del Patía. Este bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más complejos e interesantes de la naturaleza de la zona tórrida. Las especies que lo habitan se han adaptado a las fluctuaciones extremas en la temperatura y a la escasa disponibilidad del agua, lo cual pone de manifiesto las soluciones sorprendentes que presentan la naturaleza para enfrentar las difíciles condiciones que ofrece el medio ambiente y nos enseña que a pesar de las circunstancias permanece la vida. En los dominios del bosque seco todo cambia. Durante la época de verano, la vegetación pierde su follaje y en el paisaje se combinan los tonos ocres y grises bajo el cielo despejado. Con las primeras lluvias se observa una abundante floración y los amarillos, magentas y rojos inundan de vida el ambiente. Poco tiempo después, durante el invierno, el paisaje se transforma en una densa selva verde. El ciclo se repite y a medida que comienza la sequía, los árboles van perdiendo su follaje y nuevamente se marchitan. Los ciclos que se presentan en la naturaleza adquieren una mayor intensidad en los bosques secos tropicales. Durante las visitas periódicas que hemos hecho a regiones como la del Patía, donde aún subsisten remanentes de esta formación vegetal, siempre observamos un paisaje diferente. Cuatro estaciones generadas, no por el frío del invierno o el calor de verano, como en las regiones templadas de otros hemisferios del norte y del sur, sino por la ausencia o abundancia de humedad. Cuando comienza la estación seca, las hojas de los árboles se marchitan y al caer forman un denso tapete ocre sobre el suelo, como ocurre durante el otoño. Ya en pleno verano, la vegetación pierde por completo el follaje, como en los hemisferios durante los días de intenso invierno. El bosque permanece así largo tiempo hasta que regresan las lluvias y como en la primavera, el ambiente se llena de vida y color. finalmente, con el invierno se pone en marcha un nuevo ciclo de vida, reverdecer el bosque y se prepara para el fuerte verano. Muchos elementos son importantes y durante varios años después de sus viajes por las regiones tropicales de América, entre los años 1799 y 1804, el barón Alexander von Humboldt publicó en París, entre 1816 y 1831, su obra más relevante, los 13 tomos que denominó Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. En ella, el barón Humboldt sintetizó en forma extraordinaria la variada geografía tropical del Nuevo Mundo. Describió detalladamente la forma como la vegetación que crece en los valles, las llanuras, las laderas y las altas cumbres andinas refleja las distintas condiciones de temperatura, de humedad y suelo a que está sometida, a la vez que procuró explicar en ciertos casos la existencia y en otro la ausencia de semejanzas y paralelismos con la vegetación de las regiones templadas de Europa. Andariego infatigable, Humboldt vino a América impulsado por su espíritu aventurero y su pasión por comprender los fenómenos de la naturaleza. No es fácil imaginarse el mundo desconocido que encontró el naturalista por aquellos tiempos, al escalar montañas y descender a los valles, al atravesar llanos, vadear enormes ríos torrentosos o navegar por ellos para penetrar al corazón de las selvas. Ante sus ojos, América debió de ofrecerle virgen y misteriosa, y esta visión alimentaría a cada paso su curiosidad frente a una infinidad de plantas, animales y accidentes geográficos que parecían estar a la espera de que la ciencia los incorporara en las enciclopedias y a los tratados de botánica, zoología y geografía. Pero a pesar de la extraordinaria capacidad observadora del gran barón y de la amplitud de sus recorridos por la vasta geografía de América tropical, debido sin duda a la complejidad y diversidad con que se expresa aquí la naturaleza, pasaron inadvertidas ante sus ojos algunas manifestaciones que se ubican en medio del espectro que va del blanco al negro en lo relacionado con los tipos de vegetación. Entre los paisajes del trópico, los biomas y formaciones vegetales que más llamaron la atención de Humboldt fueron los páramos, los desiertos, los llanos del Orinoco, los bosques andinos nublados y las selvas húmedas, que eran los escenarios más notables y contrastantes y cuyos rasgos esenciales podían darle una impresión más o menos integral a un curioso observador para caracterizarlos durante una visita en pocos días. Humboldt no permaneció durante periodos prolongados en un determinado lugar y tampoco volvió a desandar muchos caminos. Su afán de observar le permitió percibir muy bien la variedad de la naturaleza tropical y los contrastes entre diversos parajes, pero también lo privó de apreciar los cambios que puede experimentar el paisaje de un lugar entre uno y otro momento del año, y no tuvo la oportunidad de percatarse de que una formación vegetal particular, como el bosque seco tropical, una selva plena de verdor, pocos meses después se tornaría mustia y gris a semejanza de un bosque de su Alemania natal en invierno. Pero no solo a Humboldt le pasó inadvertida la existencia de estas formaciones boscosas. A pesar de que los bosques secos constituyen la mayor proporción de los bosques tropicales del mundo y son más abundantes en las selvas húmedas o los bosques lluviosos, y aunque alojan una buena parte de la biodiversidad característica del trópico, son menos conocidos y suelen ser desatendidos, incluso por los ambientalistas que claman por la protección de las selvas y los bosques naturales de esta parte del planeta.
Yeah.
con nuestro son patiano, esa música que sale del corazón de la gente del Valle del Patía. Continuamos con esta charla sobre lo que son los bosques secos tropicales, que son uno de los ecosistemas que requiere considerarse como una prioridad de conservación a escala continental. Este bosque seco tropical se define como aquella formación vegetal que presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0 y los 1000 metros de altitud. Presenta temperaturas superiores a los 24 grados centígrados, por lo cual se le conoce como piso térmico cálido, y precipitaciones entre los 700 y 2000 milímetros anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al año. Este hace referencia a una formación boscosa con especies que han desarrollado estrategias adaptativas como respuesta a la estacionalidad climática, con un estrato arbóreo y áreas basales bajas frente a los bosques húmedos. Presentan altos grados de endemismo, quiere decir que son especies que única y exclusivamente se encuentran en esas regiones, y obviamente una especialización de las mismas, así como la producción de suelos fértiles y una especie muy importante de estos suelos es la manera como de una u otra manera se han venido desarrollando diferentes actividades agrícolas y pecuarias que hoy han puesto en evidencia la degradación de estos ecosistemas, los cuales se han ido reduciendo a lo largo de quebradas y ríos en este valle del hermoso del Patía. Este ecosistema, de vital importancia para la conservación de especies endémicas y de gran singularidad, está eficientemente representado por las medidas de conservación de los sistemas nacionales de áreas protegidas. Aunque no existen datos consolidados a nivel regional, las cifras a nivel nacional son alarmantes, ya que Colombia mantiene solo el 1.5% de la cobertura original del bosque seco tropical. Es importante en este sentido plantearles a nuestros amables oyentes cómo la Universidad del Cauca, en convenio de cooperación con el Instituto Alexander von Humboldt, ¿sí?, han decidido aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para establecer una parcela permanente de monitoreo en bosque seco tropical en el departamento del Cauca como parte de una red de monitoreo con parcelas permanentes en Colombia. En este sentido, diferentes profesores de la Universidad del Cauca, adscritos a las Facultades de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación y de la Facultad de Ciencias Agrarias, vienen trabajando en esta zona en procura de caracterizar los bosques secos tropicales en algunas zonas que aún se conservan y poder establecer esta parcela, además de poder definir con las comunidades que están en la zona cuál es la relación de ellos con estos bosques y cuál es su aprovechamiento y manejo. En este sentido, estuvimos en este hermoso Valle del Patía y pudimos conversar con los delegados del Instituto von Humboldt, como a continuación les presentamos. Muy buenos días, amables oyentes. Estamos en el Valle del Patía, en una zona que se conoce como Bosque Seco Tropical, y nos acompaña Roy González, ingeniero forestal, quien trabaja para el Instituto Alexander von Humboldt. Buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos de qué se trata este proyecto y por qué la importancia de la conservación de bosques secos tropicales para el país.
Bueno, te respondo
como quieras.
Al contrario.
Listo.
El bosque seco, en este momento, pues todos saben, es una línea importante de investigación en el país. Es una línea importante de conservación y sobre todo es un ecosistema que ha sido absolutamente vulnerado a través del tiempo. Ha sido implementado para ganadería, ha sido implementado para cultivos agropecuarios, ha sido, mejor dicho, le han caído todas las actividades habidas y por haber. En tal sentido, se ha perdido la biodiversidad, se ha perdido mucho de sus coberturas En este momento se reporta menos del 5% de la cobertura original. Eso ha llevado pues al instituto, en colaboración con un montón de instituciones a través del país, dentro de las cuales incluye obviamente la Universidad del Cauca, a generar una estrategia para el monitoreo y la conservación del bosque seco. Ahí respondo lo segundo, que era el tema de por qué este proyecto y de qué se trata. Estamos haciendo una red de monitoreo a través de parcelas permanentes en coberturas de bosque seco. Inicialmente, la primera etapa consta de parcelas permanentes de una hectárea, en las cuales se van a inventariar individuos vegetales arriba de 2.5 centímetros, se va a conocer temas de composición, temas de estructura, y estas parcelas en plataforma de monitoreo permanente, para que a través del tiempo se vayan haciendo censos sobre incrementos, sobre mortalidad de individuos, sobre ingreso de nuevos individuos, crecimiento de estos. Esto con el objetivo de ver el funcionamiento, no sino la dinámica del bosque, e incorporar otras variables como el tema de diversidad funcional, diversidad florística.
El departamento del Cauca tiene dos zonas claramente identificadas con este tipo de ecosistema: la zona norte del Cauca y donde estamos, la zona sur,
de Patía.
En la zona norte se trabaja es con la universidad, con el ICESI.
Sí, realmente pues se han venido vinculando a este proceso de investigación muchas instituciones. Para la zona norte tenemos al Instituto INCIBA,
¿ya?
¿Verdad? La Universidad del ICESI. Esas dos son como las instituciones que más fuerte apoyan este proceso, en cabeza de William Vargas, por ¿ya? la Universidad del ICESI, en cabeza de Alejandro Castaño, Instituto INCIBA. Ya para esta zona, que es el Patía, se ha venido trabajando con la Universidad del Cauca. En esto nos ha apoyado fuertemente Hernando Vergara. Y pues en este momento, como ustedes lo pueden ver con todos ustedes, ¿no? Súper conocedores de este territorio. Y ya para complementar el Patía, más hacia el sur, con la Universidad del Nariño y la Asociación Gaica, se viene adelantando el mismo tema, que es básicamente establecer esta plataforma de monitoreo que permita la generación de unos datos que van a ser completamente públicos y disponibles para todo el país. Se está retroalimentando el mapa de bosque seco también, que va a quedar completamente disponible y que ojalá, y estamos completamente seguros y esperanzados, que va a ser parte de muchos escenarios de decisión para la conservación y el monitoreo de este ecosistema tan importante para el país.
Nuestros oyentes normalmente son comunidades rurales. Tenemos obviamente muchas comunidades rurales en las zonas. ¿Cómo podría ser la participación, o cómo los podría incluir a ellos en este proyecto?
Bien, ese es un tema súper interesante. Realmente, cuando se hace todo el ejercicio de monitoreo, las personas que más vinculadas están, además de los académicos, son los actores locales, las personas que son el día a día en estos bosques, en estos ecosistemas. Entonces, dentro de los proyectos casi siempre se vinculan actores locales en el tema del establecimiento de la parcela, generando esa capacidad, explicándoles a ellos, bueno, esto es un en términos como más prácticos, para qué sirve una parcela permanente de monitoreo de la vegetación, qué se quiere con ella, cómo ellos participan, para qué les puede servir a ellos también, porque en algunos sitios, pongo el ejemplo del Tolima, donde las parcelas permanentes, algunas comunidades las usan para ir a evaluar algunos árboles y hacerle seguimiento fenológico. Ajá. ¿Cierto?
Cuando tienen semilla, cuando tienen flores.
Correcto.
Bueno, porque es que como es un programa, tengo que estar mostrando qué es la fenología para ellos.
Correcto. Entonces, acá nos podríamos detener a ver cuánta información para los actores locales, pero es más el que se vea cómo para ellos sí es realmente útil una parcela, ¿cierto? O sea, que se salga un poco también del escenario estricto académico, donde interesa ver desde la biología, desde la ecología, desde la ingeniería forestal, esto sirve porque los árboles están creciendo, tenemos tantas especies.
Es decir, los colegios agropecuarios, correcto, colegios de los...
Ellos puedan participar, y lo hacen, de hecho, muy activo, que ellos estén ahí en el... que es el diámetro de un árbol. Entonces, es una forma de medir los árboles, cuál es la altura, de qué especies se diferencian, ya sea con sus nombres locales o ya sea con sus nombres. Es muy interesante esta dinámica porque la gente o los investigadores por lo general estamos en las zonas con nuestros nombres científicos de las especies y ellos están con sus nombres comunes. Entonces
es además con los usos que le dan a esas especies ellos, entonces es toda una dinámica del manejo que le vienen dando a la biodiversidad, uso y manejo de la biodiversidad desde la cosmovisión de ellos, desde su quehacer diario, que para la leña, que para la madera, para la casa, en fin, todo ese tipo de elementos van a incluirse de pronto para que se rompa un poco ese esquema de lo científico y empecemos a trabajar un poco lo comunitario.
Y basta ver, con ellos en muchos sitios le dicen a uno, no, pero es que... No es necesario mandar una parcela permanente para saber que acá domina el Astronium garabeolens, el diomate, ¿cierto? Sí. No es necesario mandar una parcela permanente para que ellos digan, no, pero es que acá el indio desnudo de folia de octubre a diciembre, el resto del año comienza a echar hoja y hacia marzo, junio, él está generando su floración y su fructificación, ¿sí? O sea, como que ellos no necesitan montar la parcela para saberlo, ya lo saben, pero también es una forma de, bueno, si tienes una parcela, en la parcela tú comienzas a estructurarte, y a mirar, ah, tengo tantos individuos, y a estos individuos les voy haciendo un seguimiento más riguroso, y ellos van viendo también la potencialidad en eso, porque tienen un sitio de estudio, un sitio de trabajo. En otros escenarios también sirve para conformar espacios de educación ambiental, donde ellos, además de estar los locales, ahí vienen sus colegios de niños, van a los bosques, marcan los individuos, se saben qué árboles, qué especies son, entonces comienzan a conjugar todo esto del conocimiento académico con el conocimiento local.
Es, voy a hacer una pregunta, importante. Tú eres una persona muy joven, estás vinculado al instituto y el instituto fue creado obviamente cuando hubo todo el replanteamiento a partir de la constitución del 91, se crean 5 institutos de investigación, uno de esos es Alexander von Humboldt. Uno podría preguntarse por qué ahora y no hace mucho rato se empezó a pensar en bosque seco tropical. ¿Es en 20 años había sido un poco diferente o han sido nuevas políticas que Brigid han implementado? Ustedes como profesionales también han generado esa necesidad de establecer estas dinámicas en esos ecosistemas.
No, de hecho... El bosque seco no es una línea que nace ahorita y que es un interés prioritario para el instituto. Desde su fundación con Cristian Samper, ya, ¿cierto? Sí. Desde su creación el instituto ha tenido el bosque seco como una de sus prioridades, como un ecosistema estratégico para la investigación, para la conservación, para el monitoreo. Desde siempre ha estado. Se ha fortalecido los últimos años, sí, por todo el escenario del bosque seco y que está en pérdida y que no hay claridad frente a los valores de diversidad que hay, frente a lo
estrategias de manejarlo.
Cómo
también
manejarlo. Sobre todo que es una zona, uno lo puede ver, los mayores desarrollos viales del país sobre el bosque seco, las zonas más productivas sobre el bosque seco. Entonces, no, la respuesta es no es una línea nueva.
Ya,
total, el instituto viene con el interés y impulsándolo desde hace mucho tiempo. Hace 4 años comienza el tema de identificación de los sitios, reconocimiento, inventarios, pero cuando lo fundó, cuando se reglamentó el instituto, el grupo GEMA estaba adelantando inventarios de biodiversidad en bosques secos de la costa por el Tayrona, en bosques secos de Santander por Zulia, en bosques secos del Magdalena por Méndez, ¿sí? En este momento lo que estamos haciendo es un poco mirar cómo se constituye toda una red de investigación sobre el bosque seco. Entonces, es más como que el fortalecimiento que el interés de una nueva línea.
No, pues estamos muy contentos porque para el Departamento del Cauca, para la Universidad del Cauca, para las comunidades del sur y obviamente para las comunidades del norte, eso es fundamental. ¿Cómo te has sentido en el departamento? ¿Cómo te has sentido con la universidad y con las instituciones que seguramente acompañarán este proceso? No solamente la universidad, sino la Fundación Universitaria de Popayán en su momento.
No, ¿cómo me he sentido? Maravillado. Yo, a pesar de que he tenido la oportunidad de recorrer mucho bosque seco por Colombia, desde, así como dicen, desde la Guajira hasta el Patía, esta zona es bastante particular porque uno la ve con todos los escenarios de presión, con bosques supremamente degradados, pero también algunas coberturas muy pequeñas pero conservadas. Entonces, claro, animadísimo por estar acá y todas las instituciones que se han venido vinculando a todo este proceso de monitoreo e investigación en bosque seco, se les ve completamente animadas y completamente interesadas. Entonces en la Universidad de Nariño vemos que ellos ya establecieron la parcela por el río Mayo.
Ajá, ¿verdad? En toda la divisoria entre el Cauca y Nariño.
Correcto, y ellos ya la establecieron y está la plataforma de monitoreo, pero ya han comenzado a ahondar en otras cosas. Entonces que quieren ver temas de hojarasca, que quieren ver temas sí, de correcto. Diversidad funcional. Entonces uno se entusiasma también porque ve completamente animado a todo el mundo en este ejercicio, y cada vez que uno va encuentra diferentes, digamos, potencialidades dentro de los grupos de investigación. Algunos, por ejemplo, en la Universidad de Nariño, Asociación Gaica, son muy potentes en el tema de aves. Han venido estudiando eso durante mucho tiempo para su región. Acá uno ya ve que es un grupo un poco más interdisciplinario, con la profesora Patricia, maneja todo el tema de geología, Hernando maneja todo el tema de uso del suelo, ustedes manejan todo desde la visión de ordenamiento territorial, desde bosques, el profe
Bernardo
maneja todo el tema de botánica. Entonces es un grupo bastante interesante
interdisciplinario.
Y delicioso trabajar con ustedes por eso, porque es ver cómo cada uno desde su mirada hace un aporte para la conservación del bosque seco, desde su mirada particular, desde el simple comentario que se hace frente a un sitio que está degradado el suelo. Ahí mismo está el profesor Fernando, pero es que acá solo pueden llegar estas especies, y está la profesora Patricia diciendo, sí, pero es que mira el suelo como está, y acá antes, claro, es una zona bastante degradada, de erosión constante, inclinada, todo el tema. Entonces se ve como un flujo ahí de información que todo le apunta hacia lo mismo.
Pues te agradezco, emocionamos muchísimo que hayas estado en nuestro programa.
Vale, muchas gracias, vale. Saludos a todos.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Te invitamos a que reduzcas el ruido. Estos son sonidos no deseados que afectan la salud y el bienestar.
Levántate en el primer aviso de tu despertador. Evita reprogramarlo. Cada vez que suene, estará contaminando tus oídos con unos 80 decibeles.
Cuando conduzcas, evita utilizar el pito. Cada bocinazo emite un sonido que supera los 120 decibeles.
Si tienes una moto, utiliza silenciador. Una moto emite unos 90 decibeles, valor similar al que produce un camión o una cortadora de césped.
Comité de Gestión Ambiental y Unicauca Estéreo, comprometidos con la vida y el medio ambiente.
Saberes, el programa de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca.
Investigación, ciencia, tecnología, innovación.
Escúchanos este y todos los miércoles a las 12 del día por Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Saberes, la ciencia y la tecnología a tu oído.
Segundo encuentro de graduados de Ingeniería Forestal. Ustedes continúan siendo parte de nuestro programa. Objetivos: mantener el vínculo y retroalimentación permanente con nuestros egresados. Ofrecer espacios de encuentro con el ánimo de fortalecer el sentido de pertenencia con la institución. Abril 11 de 2014, hora 2 p.m., lugar Auditorio Jorge Carrera Cataño de la Facultad de Ciencias Agrarias. Inscripciones en www.unicauca.edu.co/faca. Bien, como bien lo manifestaba nuestro compañero y amigo del Instituto Humboldt, quien muy amablemente trabajó con nosotros durante estos días, compañero Roy González, dado la importancia que tiene el poder establecer parcelas de monitoreo con el propósito no solamente de conocer la estructura y composición de estos hermosos e importantes ecosistemas como son los bosques secos tropicales, los cuales siendo objetivos aún se conservan en pequeñas áreas en algunas zonas de los municipios de Patía, de Bolívar y de Mercaderes, pues es importante que nuestros amables oyentes tengan en cuenta este tipo de trabajos que se vienen desarrollando, porque definitivamente son procesos muy importantes para el desarrollo de la educación y el desarrollo de la investigación. Todos estos procesos que se vienen generando en esta zona del Valle del Patía, pues tiene que ver con todos los animales y las plantas que en ellos habitan, conocer un poco esa dinámica que se da en estos hermosos e implacables bosques secos tropicales, donde adicionalmente pues hay una serie de elementos como los recicladores del bosque, y son esa, cuando hablamos de ellos, pues la gran cantidad de material vivo o biomasa que es producida en los bosques, que está representada en la flora y la fauna que allí vive y que se transforma a medida que pasa a través de esa cadena trófica de una generación a otra, pues debe ser reconvertida en los compuestos orgánicos e inorgánicos originales para recomenzar su ciclo como nutrientes de las plantas. Este proceso pues no sería posible sin la ayuda de una serie de seres vivos especializados en nutrirse de los cadáveres y de los desechos de los habitantes del bosque. Esos hongos y las bacterias, que son los principales descomponedores o recicladores de biomasa en casi todos los ecosistemas. Estos elementos fundamentales de la vida que pueden reciclar otra vez para poder generar vida. En los bosques ecotropicales, los hongos juegan un papel preponderante en la descomposición de la hojarasca, de la madera y de los cadáveres de insectos, mientras que las bacterias pues son más importantes en la descomposición de cadáveres de animales vertebrados. La diversidad de hongos en los bosques tropicales pues es abrumadora, y aunque la gran mayoría son microscópicos, algunos sobresalen por sus formas y coloración viva. En su mayoría pertenecen a los ascomicetes, como los dedos de muerto, y a los basidiomicetes, que incluyen los hongos de sombrilla, la oreja de palo y las royas, que se han especializado en nutrirse no solo de hojarasca, sino también de hojas frescas. Los comúnmente llamados mohos pertenecen al grupo de los oomicetos, que producen sustancias que ayudan a descomponer las proteínas de los cadáveres, principalmente de insectos e invertebrados acuáticos, muchos de los cuales son tóxicos. En este sentido, pues los hongos cumplen un papel muy importante en la descomposición de la madera y la hojarasca. Para ello producen una serie de enzimas que desintegran la lignina y la celulosa y la convierten en moléculas más simples para ser luego reincorporadas, digamos, al suelo para poder ser asimilables por las plantas. Estas estrategias son muy importantes de tener en cuenta, ya que no solamente los bosques están establecidos como los aspectos vivos de vegetación superior de árboles y arbustos, sino que en los suelos también se desarrolla este tipo de vegetación, como son los hongos, que de una u otra manera generan unos procesos fundamentales e importantes en estos ecosistemas. Igualmente, pues están los animales, porque una de las interacciones más fascinantes se da entre vegetales y animales, es que además porque se relaciona con el proceso de fecundación sexual entre las diferentes plantas, la polinización, que implica la transferencia de polen desde el órgano reproductor masculino, o sea, llamado comúnmente la antera, pues al órgano femenino, que es el estigma de la misma planta de otra diferente. Aunque en algunas especies, digamos, puede efectuarse, con el viento, son los animales los principales involucrados en el proceso de polinización. Y estos bosques secos tropicales pues son ricos en abejas, en moscas, en mariposas, en pájaros y en murciélagos, que se encuentran entre los principales polinizadores. Acá se pueden también incluir dentro de los polinizadores escarabajos y pequeños roedores, que están atraídos a las flores que exhiben los estigmas y anteras y obtienen como recompensa néctar y polen. Algunas partes de su cuerpo, como las patas, como el pico o la lengua, se impregnan del polen, que luego se desprende y adhieren al estigma de la próxima flor que sea visitada. Es decir, miren toda la el innumerable relacionamiento que existe en esos bosques secos tropicales, donde aparentemente siempre los asociamos a esas plantas espinosas, a esos troncos de árboles con espinas, que de una u otra manera son, digamos, estructuras que los mismos árboles han definido para poder, digamos, defenderse de algunos enemigos naturales y poder mantener las especies de la mejor manera. Entonces, de una forma tan sencilla como esta, pues la Universidad del Cauca, el Instituto Alexander von Humboldt, han concebido, digamos, este convenio que sin duda permitirá tener una parcela permanente de investigación en una zona tan importante como en el Patía. Allí, pues como ya les comenté, hemos visitado diferentes zonas, hemos estado en el río Patía, en el río Huachicono, en el río San Jorge. Como ese río Huachicono y ese San Jorge forman un contexto geográfico llamado Dos Ríos, ¿sí? Y obviamente de la mano de muchas personas en la zona, como don Alfaro, que es el mayordomo de la Hacienda Las Martas, como personas tan importantes y queridas como don Jairo Rosero, que es el mayordomo de la Hacienda Huachicono, o con personas como don Alberto Hoyos y don Javier Hoyos, que por tener alguna tierra en la zona aún conservan dentro de esas huecadas estos bosques secos tropicales, que muy seguramente van a servir para desarrollar ese trabajo. Igualmente, en la vereda del Saque, a su presidenta de la Junta de Acción Comunal, doña Amelia, una persona muy amable que nos abrió el espacio, y obviamente a doña Inocencia Menecio Mosquera de la vereda del Guayabal, y obviamente a don Milciades Urrea, su esposo, un hombre de 94 años que de una u otra manera ha trasegado por todos esos espacios geográficos de la zona. A toda esa gente, a una mujer muy especial, a María Dolores Grueso Angulo, más conocida como Doña Lola, que vive en Galíndez, o en la vereda del Cangrejo en Mojarras, a toda esa gente que a través de la madera del Guásimo hace asientos y mesitas para la venta a los transeúntes de la Panamericana y a todas las galerías de las zonas cercanas y por qué no a Popayán. A toda esa gente un saludo especial, y obviamente estas comunidades también tienen una relación muy especial con los bosques secos tropicales, por lo cual pues también hemos invitado a un gran amigo con el que hemos conversado y hemos podido tener de él unas declaraciones en torno a lo que significa vivir en esa zona.
Nos encontramos con don Franco Lazo. Él es un campesino de la zona de Patía.
La vereda
del Guayabal. Cuente, don Franco, yo ahorita lo estaba viendo cómo con su hacha rajaba leña. ¿Qué tipo de leña recoge estos bosques tan hermosos que hay por acá? ¿Qué especies?
Por aquí se recoge la leña, ya en el verano se seca lo que se trata el guayao. O sea, el palo, sí, el guayao normal, que uno lo utiliza para jugos. ¿Sí?
Ajá.
Eso se seca mucho en el verano. Otro que se seca es el arrayán guayao, una madera fina, que la utilizan para madera, para casa también. Y para hacer, ¿qué le digo? Puertas para los mismos potreros. En fin, eso es. Siempre lo utiliza. Y lo demás, maderita, sí, también está el guásimo. El guásimo, es aquel palo que está allí, eso lo utilizan cuando está bichón, la utilizan, lo cortan para atacarlo, para sacar la baba, para escachazar o para limpiar la panela, hermano. Ese guásimo, ese también se seca en el verano. Eso lo recolecta uno para leña. ¿Qué más? Hay mucha maderita que se seca. Aquí está el materratones y a veces es difícil para que seque, eso es muy difícil, ¿eh? Sí. Ahí no se seca, ni en el verano. Así usted lo corta ese palo de materratón, lo deja en la sombra, eso parece que está seco y lo va a ver, está verde, se nace ahí caído. Y más maderita por ahí normal, el sangregado es un palo que lo tiré para leña, una leña muy buena. Eso arde, puede ser fresco o zarazo, arde. El sangregado, ese palo, pues casi no se utiliza, pues uno lo utilizan que la hoja la cogen como para para hacer los quesos, para tapar los quesos, porque da un sabor bien rico eso. ¿Sí? Le bota una leche, que es como sangre, le llaman sangregado.
Ajá.
Esa leche también es como que es medicinal. Bueno, a veces uno para acá en el monte se cortó y se echa la leche y ya le para la sangre. Y sí, así maderita y palos, que cualquier otro palo que uno vea que se seca, pues lo...
¿Esa es la actividad diaria? O sea, salir a, primero se recoge la leña, pues lo veía ahora ya en su horno, pues lo veía cortando, más o menos aquí, y he visto, por ejemplo, en la carretera que venden por atados.
Ah, sí.
Sí. ¿A cómo es el atado por acá?
Papá consigue un atadito mediano, 3,000 pesos, depende del atado, ¿sí?
¿Por
sí,
qué? ¿Cómo, qué? ¿Qué es lo que depende de eso?
El tamaño, la cantidad. Ajá, un atadito, un poco le llaman que es un atado de leña, un guango, le dicen así.
¿Un guango? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo atado o guango?
Sí, es lo mismo, sino que ya viene en ese acomodadito, ¿sí? Uno hace un aro de bejuco y
¿de qué bejuco utilizan ahí?
Pues aquí le dije el bejuco, uno que llama costillo.
Ajá.
Costillo, es lechoso, el bejuco es pegajoso. O a veces cuando hay forma, pues alambre, lo hace, pero más que todo para vender el bejuco.
Pero lo sacan a la carretera y lo llevan, sí, para el bordo.
Sí, sí. Cuando lo saca, ahí pasa gente que va para el bordo, va para otra parte así. ¿Cuánto vale el atadito? 3,000 pesos. Y si es más grande, vale 5,000. Bueno.
Y, eso. Y esos atados son también de guayabo, sí, de guayacán, sí, sí, de guásimo.
Sí, 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 sí. Maderita sí, ya que se seca por cuestiones del verano.
Ajá.
Entonces no recolecta eso. Por lo menos sí se saca por acá de ese guayabo, o arrayan guayabo, o guásimo. Bueno, en fin. Pero eso ya lo sacan. Yo no es que vamos a cortar la madera para que especialmente que seque, no.
Uh-huh. Ya que, en el que se cae.
Sí, se cae, exactamente. Eso hace vientos enormes, los tumba. Y con el tiempo de seca, pues bueno, uno ya lo pica para leña, para uno con el consumo de ahí. Y hay mucha gente pues que también tiene necesidad, hace sus ataditos, le sale bastante. Pues bueno, pongamos una carretera que la gente lo compra ya, pues 3,000 pesos, 4,000 o 5,000, depende del atadito, el guango que se le llame.
¿Normalmente la recoge usted la leña o la recoge su esposa, por ejemplo?
A ver.
Esa es una actividad que o la actividad la desarrollan conjuntamente, a veces usted o los dos. O...
Cuando pues yo exactamente estoy mal de trabajo, uh-huh, o no, así que hay días que no se consigue trabajito, yo mismo la recolecto. Y cuando hay trabajo y yo no me queda tiempo, a veces los domingos le colaboro. Hay veces, si no, ella la recoge, la leña.
¿Pero se recoge a diario o...?
No. Ella va, si ahí consigue, hace
un montoncito.
Un montoncito, si hay que buscar una bestia, la consigue y se echa una bestia, se carga y se trae, ya le quedan para unos 8 días, 15 días, depende de lo que se recolecte, así en un día. Y a veces, pues, por lo menos, ¿qué días yo tuve trajito un poco con unos... Eso es electrificando,
uh-huh,
unas veredas con un consorcio de pasto, pues yo trabajamos era sábado y domingo derecho, entonces yo no recolectaba la leña, sino a ella le tocaba.
Uh-huh.
Ella traía su leña, le duraba unos 8 días, 15 días y bueno, y así.
O sea, no, normalmente la gente tiene energía, pero igualmente el sancocho sabe bueno con leña,
con
¿cierto?
Leña,
entonces
con
eso
leña
es cultural, ¿sí o no?
Y aquí en el campo por lo menos el 100% de nosotros los campesinos más que todo la utilizamos la leña para hacer los oficios, o sea, para hacer el sancocho, el desayuno. Pues nosotros se utiliza también el gas, pero el gas nosotros lo utilizamos en caso de una emergencia, o sea, ¿qué emergencia cuál? De que nosotros, por lo menos la mujer madruga, que sea urgente, hace rapidito el desayuno, despacho y ya, le demos ya el sancocho con leña, si hay cualquier, hay que cocinar a los perros, hay que cocinarles ya con leña. Pues porque el gas es demasiado caro, vale 47,000 pesos una pipa de gas.
De 40, sí.
Sí, de 40 libras.
Ajá.
Entonces es muy caro. Entonces uno como campesino nos queda muy difícil sacar los 47,000 pesos. Es bastante. Para lo que uno se gana es 15, 20,000 pesos por acá.
¿Al diario?
Al diario. Ajá. De 7 a 4 de la tarde. Entonces, siempre, entonces hay que recolectar la leña, sea como sea, para poder ayudarse con él. Pues el gas, como le digo, una emergencia. El desayuno es que es lo más importante, que cuando la leña está fría el día así. Y uno no la entra, amanece húmeda, pobre, bueno, en fin, y entonces ya la mujer eso le brega mucho para aprender eso.
Le brega mucho, sí, a aprenderla.
Y a soplar, entonces hace eso. El resto nomás ya la leña ya para el almuerzo, a veces el arrocito, el sancocho.
Pero entonces el sangregado es de las leñas de las mejores, de las, sí, que más arde, las que más...
Sí, porque por lo menos la... Es la sangre, es que el sangregado puede ser sarasa, como le llaman, o húmeda, ajá, ella arde. El arrayán guayabo y el guayabo son leñas finas. ¿Qué pasa? Que mientras no esté seca, no arde, pero una leña muy fina, exactamente.
pero la sangrado es la mejor leña que lo tenemos como preferido, porque puede ser sarazo o húmedo, que lo llamamos sarazo, le llamamos nosotros. Ajá. A que está entre seca y húmeda, así, ¿no? Eso arde. Usted la rajó y eso arde rapidito.
¿Y usted tiene horno acá?
Sí.
¿Y para qué lo utiliza?
A ver, el horno, ahí está, lo van a prender para hacer hoy pan de maíz.
Opa, o sea que vamos a comer pan de maíz ahora de bajada.
Claro, de que siempre aquí arrimen, pues claro, con mucho gusto. Aquí la mujer hace, por lo menos los días jueves, hace cucas, hace pastel, o sea, tortas.
Ajá.
Porque ayer tuvimos una reunión con unos ingenieros de una obra que se van a hacer aquí, las encargados para repartir a la gente con gaseosa, un refrigerio.
Un refrigerio.
Ella le encargan y ya las venden. Usted le encarga, las hace bien exquisitas. Se hacen las cucas los jueves. Panelitas de maní también se hacen aquí, las hace la señora. Y los viernes ella acostumbra a hacer el pan de maíz. Que aquí lo vendemos aquí en la vereda. A veces yo me voy, pues, cuando todo no tengo, no estoy haciendo nada, estoy desocupado, me voy para Huachicono, el saque a veces para Sucre y lo vendo allá. Y ahí vamos. Y si no, ella lleva para el mercado todos los sábados, se va para Sucre al mercado con el cumis, cucas, y lleva el pan de maíz. Allá llega gente que ya tiene encargado. Y bueno, ahí está la.
Uno tiene la idea de que la gente en el Patía vive de ganadería. ¿Sí vive toda la ganadería, o los pequeños campesinos como usted, por ejemplo, de qué viven acá?
A ver, los mayoristas en el que es el plan del Patía sí tienen su ganadería. Ajá. Ya viven del ganado,
de
ya la leche,
el levante,
que
la
produce
carne.
Toda esa vaina. Ajá. Sí, exactamente. En cambio, nosotros los que somos ya de estrato uno,
sí
que ya nos toca es que jornalías, vivir de un jornal, ganarnos un día aquí, un día allá, para poder sustento. Entonces nosotros ahí pues nos toca donde nos den el día de ganar.
Ajá.
Por lo menos me dice, vamos, ayúdeme a cortar caña 2 días, a limpiar caña o a limpiar maíz, o ayúdeme a tapar, a reparar este cierro, pues ahí se va ganando el día y la va pasando así uno. Y como pues ya ves, ya lo conocen a uno en modo de trabajar. ¿Y
usted siembra acá alguna cosa? ¿Qué tanta área tiene su predio?
No, el pajito mío es muy pequeño, lo de la esposa. Es parte de la herencia de, pues, de los cuchos que le dejan a ella.
Ajá.
Pues aquí se siembra caña más que todo. Maíz.
¿Para panela?
Sí, la panela.
¿Y tiene trapiche usted?
Sí, mi cuñada. Pues yo exactamente no lo tengo, pero tiene mi cuñada.
¿Y hay mucho trapiche en la zona?
Hay unos por aquí en la zona, por lo menos el cuñado, hay un trapiche comunitario aquí.
Sí.
Por cuenta de la humata, sí. Ajá. Eso.
Con leña, que funciona.
No, ese con el mismo bagazo.
Con el bagazo. Ah, ya.
El muele y se pone a secar y.
Y con ese bagazo con es que lo alimenta mismo, la candela.
Sí, nada de leña, nada de esa vaina, como antes que era solo leña.
Ajá.
De pronto se utiliza cuando, no sé si en tiempo de invierno, en esta temporada que no se seca mucho el bagazo. Se consigue la caña brava seca, la aguaduda que ya está seca, que se seca en la mata, y eso lo utilizamos para atizar, o sea, para.
Uh-huh. Para echar candela.
Sí, para echar candela.
¿Y la panelita se vende bien?
Sí, en estos días se pone bueno porque se pone la media roja vale como 15 mil pesos, a veces pone a 17, depende, hay temporada que sube y baja. Es como el dólar, sube y baja.
Don Franco, y así como usted, hay mucha gente
sí,
que vive lo mismo.
Sí, sí, lo mismo.
Que son los pequeños, sí, campesinos, que le meten el sol, la espalda al sol.
Todo el día. Ah, sí, entonces, sí, aquí vemos que la mayoría, por aquí somos gente de estrato 1 y 2. Por aquí ya lo que es la hacienda y ya los de estrato ya 5 en adelante, ya esos son muy pocos. La mayoría somos jornaleros por aquí de esta vereda.
Muchos tuvimos la oportunidad de ver en televisión en el verano pasado, que fue bastante largo, cómo nos mostraban las vacas muertas en los caminos por la sequía. ¿Tienen muchos problemas de agua en la zona?
Aquí en este sector tenemos problemas del agua, porque tenemos el acueducto, no es que sea muy suficiente, insuficiente.
Es insuficiente.
Sí, es únicamente para el gasto. Lo utilizamos y aquí lo estamos es por turnos.
Ajá.
¿Por qué razón? Una temporada que para hasta allá arriba, hace a un kilómetro, unos 600 metros, hasta ahí bajaba el agua y para acá no bajaba.
Ajá.
Por medio del alcalde en esa temporada, Demetrio Galíndez, y la presidenta de la Junta nos colaboró una tubería y se hizo ya la parte, se bajó y se hizo ya, se reformó, digamos, en la mente el acueducto para tomarlo por horas,
ajá,
ya por turnos. Entonces ya sí, ya todo el mundo ya tenemos agua por turnos y
pues, ¿y saben los turnos? ¿Se deciden los turnos con las juntas y todas las comunidades?
Sí, claro, pues dice para la Guayabal, para la parte alta, los lunes. Para la parte
¿qué veredas son en la parte alta?
Es una sola vereda.
Ah,
sí, Guayabal. Guayabal Alto y Guayabal Bajo, le llamamos
correcto.
Así. Sí. Y para acá abajo, de acá, de a un kilómetro abajo, hay otra comunidad que llama El Guásimo.
Ajá.
Hasta allá llega el agua y eso ya les toca también los jueves y los domingos, así. Siempre oportuno si está llegando el agüita. Aquí tenemos un tanque de almacenamiento, aquí se reparte. Y es la única forma. Pero pues más agua, sí, que digamos agua potente, más no.
Y en y verano sufre mucho.
Claro, en el verano se sufre, porque ya en el verano ya el agua merma. Y a veces toca ir a lavar la ropa al río Huachicono. Aquí estamos para unos 3 kilómetros más o menos al río Huachicono.
¿Y ahora mismo traen agua en Tibungo o qué?
Sí, allá se trae el agüita así para, no para el consumo, más que todo para lavar la losa, en fin, cositas.
Para cocinar,
así,
sí. ¿Y para el consumo qué hacen?
No, para el consumo.
¿La hierven o qué? ¿O la traen de otro
lado?
No,
para el consumo siempre viene el acueducto. La utilizamos el acueducto porque es poquita, tratamos de reservarla para el consumo, para las comidas, todo, bueno, en fin, los jugos, lo que sea.
Pero el acueducto no tiene tratamiento.
No.
Y entonces es lo mismo que trae el río.
Pero no, porque es que en el río por lo menos le cae mucha mugre.
Ajá.
Y acá es un ojo de agua, como le llamamos, ajá, que sale de una peña.
Ah,
pero más sin embargo nosotros la hervimos, que eso es una costumbre,
claro,
que hay que hervirla.
Claro, claro.
Que viene personal y un vasito de agua y
el estómago paila.
Exactamente, le hace un daño, pero nosotros sí, la mayoría acostumbra hervirla, así sea de un ojo de agua que viene de una roca, que supuestamente para nosotros es un agua purificada, un agua pura, porque es una roca que viene, sale,
sí,
el agua,
claro,
donde la traemos. Entonces uno trata de en el verano no desperdiciarla demasiado. Entonces ya usted no la desperdicia, únicamente lo que fue el baño, así y ya, para lavar la losa que uno trae del río, y así se va yendo.
Y esa humata, por ejemplo, a veces viene y dice que hay que reforestar la microcuenca donde viene el agua, o no trabajan con esos programas.
Aquí ya hicimos una reforestación, pero pues la otra vez los malandros, eso le echaron la candela al bosque allá, nos tocó a mediodía ir a apagar candela, y hasta ahora no hemos tratado una reforestación todavía así, pero sí, nada, ha estado pendiente la humata cuadrándonos para tratar de arreglarlo, de cercarlo. Sí, hemos estado con él, pero pues no constante, ¿no? Pero pues sí nos ha colaborado así, lejos. Ahorita estamos en el proyecto de volver a reforestar eso, a pesar de que la tenemos cercada alrededor, un bosque muy bonito. Eso,
¿y tiene hijos usted?
No, señor.
¿Un afortunado o un desafortunado?
Pues a ver, los hijos hacen falta. Y los hijos son dolores de cabeza, pero hacen falta los hijos, sea como sea. Y ya uno se acostumbra, sin tener familia, ya se acostumbra así a vivir con la familia. Bueno, bienvenido sea, todo lo que se trate, lo que Dios hace está bien hecho, bueno, listo, no hay más que hacer. ¿Qué vamos a ponernos nosotros? ¿O que por qué no me vaya a amargarme, a estresarme, todo aburrido? Todo, no, no, tengo que vivir mi vida bien, feliz, a lo que marque el tiempo y bueno, vivir relajado. ¿Y a qué me va a estresar? Bueno, tengo mis sobrinos, sobrinos de mi esposa, y con ellos yo juego con ellos, sin respeto, y bueno, ahí voy yendo, estoy ya.
¿Usted de la zona, don Franco?
A ver, yo soy nacido en el departamento de Nariño.
Ya.
Supuestamente mi mamá dice que a los 7 meses me trajeron para acá, el Cauca.
Ajá.
Ya soy, ya criado, estudié parte de mercaderes.
Ya.
Ya en mercaderes, ya me vine para acá, y por acá andar y a trabajar, y ya me quedé por acá. Esto ya es más de 20. Cerca de unos 30 años por acá, aquí en esta comunidad, pero ya soy criado en mercaderes.
No, pues nos alegra mucho haberlo tenido en nuestro programa Semillas de Radio Universidad del Cauca, don Franco.
Y gracias.
Espero que en la zona puedan, si sintonicen 104.1 FM Radio Universidad del Cauca, los sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana. Esperamos poder que se escuche por acá.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Somos la red de Radio Universitaria de Colombia, una opción de la cultura en la radio. Tu radio, tu radio.
El bosque seco tropical, un ecosistema para seguir protegiéndolo. Revista Agroecológica Semillas. Feliz día.